al 29, sígame a voz alta, vamos a leer juntos. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y su fue grande la ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar. Oh Padre, toda autoridad, Señor, se te ha dado en los cielos, Señor. Reconocemos, Señor, tu autoridad sobre todas las cosas, sobre nuestras propias vidas, Señor. Nos sometemos, Padre, con gratitud, en amor, Padre, en obediencia a esa autoridad, Padre, y rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, tome dominio sobre nuestras vidas, para no solo ser oidores de tu palabra, sino poner en práctica todo lo que hacemos, Señor, porque tuyos somos, Señor, hijos tuyos somos, Padre, y pedimos, Señor, que podamos ser como esas familias, esas personas que fueron sabios. Ayúdanos a continuar edificando sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te damos gracias porque la ruina no ha llegado a nuestro hogar, Señor, sino la salvación. Y te honramos, Padre, en esta mañana. Que seas tu Espíritu el que nos habla. Te damos gracias, honra y gloria a tu nombre, Señor, para siempre. En el nombre de Cristo Jesús decimos todos. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Una serie de enseñanzas nos había dado Jesús desde el capítulo 5, las bienaventuranzas, el sermón del monte, cómo honrar a Dios y no buscar la gloria del hombre. ¿Recuerdan todo eso que vimos? Habló de falsas profetas. Cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro abusados, son lobos rapaces. Y otras cosas que el Señor estuvo mencionando, ¿no? De no juzgar a otros, porque con la misma medida nos va a juzgar a nosotros. Ahora, terminando, encerrando ya él su enseñanza de ese día, su discurso, comunica una verdad muy importante, por lo cual no quise yo irme de largo y empezar con el capítulo 8. Habla de escuchar la palabra de Dios. Y si somos sabios, si somos una persona prudente, la persona prudente es el que al escuchar la palabra de Dios la pone en práctica. Compara a nuestro Señor el escuchar y el obedecer a un hombre prudente que quiso construir o estuvo construyendo su hogar. Habla de una persona que buscó un lugar firme, un lugar seguro a donde construir, cavando, dice, profundamente, poniendo los cimientos sobre la roca. Viene la tempestad, el aire, los vientos, sube el río, crece el río y golpea contra la casa, pero como sus cimientos fueron fuertes, la casa no cayó. En realidad, lo que estamos haciendo nosotros, cuando buscamos a Dios en la vida, de hecho, todos estamos construyendo sobre de algo. El prudente busca el lugar seguro, busca un lugar firme, encontramos a Cristo Jesús, y mejor dicho, Cristo Jesús nos encontró a nosotros, ¿verdad? Pero para seguridad, para vida eterna, para perdón de pecados, construimos, y no solo nosotros, nos damos cuenta que todo el hogar, toda la familia necesita de él. Vaya, Noé cuando construyó el arca, No hizo nada más una habitación para él y su esposa, ¿no? Ya y sus hijos, pues a ver cómo le hacen. No, él buscó, procuró comunicando su fe a sus hijos, y sus hijos también entran con sus esposas. La ruina de los que quedaron fuera de ese arca fue grande, porque fueron familias que se perdieron, hermanos. Fueron familias enteras, por no decir el mundo entero, fuera de ese, de esa arca que murió. Y la ruina, cuando no se busca a Cristo Jesús, la ruina es grande. Por eso Dios compara a aquella otra persona que luego, sin pensar las cosas bien, sin tener el cuidado y la visión de que hay un peligro que se vive, construye en su casa en la arena, junto al río, a donde está el peligro. Cuando vive uno en zonas a donde hay ríos que crecen y crecen de un momento a otro, el peligro es verdadero. Veíamos en una ocasión, cuando estuvimos en Veracruz, es bien curiosa la gente, somos bien curiosos, ¿no? Porque ahí está la playa, ahí está el mar y ahí está el lugar, que la alberca de nuestro Señor, donde puede uno chapotearse y todo. Y todo el veracruzano, no queremos bautizarnos, pero en el río, ¿no? Y ahí vamos todos al río, vamos a disfrutar el río, ¿no? El que no tiene, el que tiene río quiere mar. El que tiene el mar ahí, a su lado, ahí. En fin, llegamos a un río, y era un caudal, hermanos, tranquilo. En algunos lugares nos llegaba a las rodillas, en algunos lugares, ya los más hondos, nos llegaba, ni al pecho nos llegaba. Entonces, tranquilo, bautizando y todo. Y yo dije, bueno, pues este río no está tan grande. Pero miraba ¿cómo se dice? La orilla del río, la ribera. Cuidado, porque yo dije, este río ha de crecer hasta allá, metros. Crecía el río. Cuando su caudal era pequeño, estábamos hablando de unos 200 metros, si no más. Crecía el río. Y dije, ¿será cierto? Y cuando llueve, crece y se sale el río. Nos tocó en ocasión allá por el puerto, junto de la Antigua, a donde hubo un huracán, y que si crece el río, fallecieron gentes porque se sale, y por kilómetros se sale. Y la ruina es grande, gente lamentando, porque luego testimonios de hermanos, ¿no? Me acuerdo una hermana que hablaba de que frente a su casa la calle era un río, y literalmente troncos, se oía el sonar del río, y dice cómo la gente corría, tuvieron que hacer un hoyo en la techo de lámina, se subieron al techo. O sea, el peligro existe, ¿no? Y el peligro, para regresar al construir sobre la roca, el peligro es eminente para el mundo. Algún día todos vamos a ver a Dios, algún día todos vamos a dar cuenta delante de Dios. Está, dice la Biblia, establecido que cada hombre, todos moriremos y daremos cuenta, estaremos delante del trono de Dios. Pues ya preparado, tu vida construida, tu familia será salva. Gran importancia, ¿no? Gran importancia tomar medidas propias, que es recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, dice, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. en el capítulo 8, ya desciende Jesús del monte y había mucha gente, había una multitud que le seguía. Gloria a Dios, ¿no? En el capítulo 8 hay una serie de, o podemos ver en los siguientes versículos, una serie de intocables, por llamarles así, ¿no? Hay tres intocables en estos pasajes. El primer intocable es el leproso, del versículo 1 al 4, del versículo 5 al versículo 13. Está el segundo intocable, que era el centurión. Luego les explico. En el versículo 14 al 17, el tercer intocable es la suegra. Y ahí vamos a estar viendo estos intocables y todo lo que se daba, ¿no? En la primera porción, el primer intocable, el leproso. El leproso que se acerca a Jesús. Mejor dicho, Jesús se acerca a él. Era uno que cuando la gente le seguía, él se acerca a la multitud, se arriesga. Viene un leproso y se postra ante él. Ahora, vamos a entender, hermanos, que un leproso en ese día le estaba prohibido en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, era prohibido que un leproso se acercara al público en general. La ley estipulaba que si una persona tenía lepra, o sea, ¿cómo se dice? La palabra se me escapa. Se sospechaba que tenía lepra. Había una serie de cosas, una serie de pruebas que luego para checarlo, se ponía en, ¿cómo se dice? Quarantine, se ponía ahí en cuarentena. Al fin, al ver que sí tenía lepra, al verificar los sacerdotes y todo, la ley de Moisés decía que ellos tenían que vivir fuera de la ciudad, fuera de la comunidad, y ellos formaban en una área secluida, apartada, una comunidad de leprosos. Y era prohibido acercarse al público en general, porque Dios quería proteger a la población de una epidemia. No era que Dios era malo y, oye, qué mala onda, sino que Dios protegía al pueblo, a la comunidad, de una peste. Entonces, por eso tenían que vivir una vida secluida. Si por ahí iban caminando ellos buscando qué comer, buscando ir a agarrar agua del río, X cosa, se acercaba un grupo de gente, era obligatorio para un leproso gritar inmundo, 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 tenían que gritar a voz alta para que los escucharan, ¿no? Para que la gente no se acercara. Si no hacían tal cosa, tenían el derecho la gente de apiedrarlos. Intocables esos hombres, porque era tan contagiosa la enfermedad de la lepra que Dios quería proteger. Ahora imagínese, ¿no? Usted tiene un hijo, una hija, a quien aprecia mucho, ¿no? Ama. A los 13 años se da cuenta que su hija tiene lepra. Le sale la mancha en la piel. Imagínese tener que llevar a su hija a esas pruebas. Por fin se ve que sí es lepra. Y tener que ir a dejarla allá a la comunidad. Las pocas veces que la ves, te acercas poco, o si te atreves la tocas para saludarle, lleva su comidita, su morralito con una chamarrita o algo, una túnica para que se cobije en la noche. Imagínate, el contacto que tenían ellos era poco con la humanidad. Imagínese una madre de familia, un padre de familia, el que se gana la papa para la casa, el que trabaja o ella, De repente se ve que tiene la mamá lepra. Imagínese lo que vivía esa gente, tener que... Allá va la mamá y la mamá ya tiene que vivir fuera, fuera del campamento. Era una vida triste, era una vida triste. Pero este leproso se arriesga. Tal era su necesidad, hermano, que arriesga su propia vida para ser sano. Tal era el riesgo, hablando de riesgo, ¿no? De construir sobre la roca. Él vio una solución, él vio la roca, él vio la solución. Había llegado quizá las noticias a esa comunidad de leprosos que Jesús sanaba a los enfermos, a los ciegos, porque era mucha gente que le traían enfermo, endemoniados. Y él se arriesga y se postra delante de los pies de Jesús. Y se le dice al Señor en el versículo 2: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, o sea, si puedes. La fe de este leproso tenía suficiente fe. Él sabía, él reconocía, él había escuchado del poder de Dios. Quizá lo había visto hasta de lejos, ¿no? Fue a checar a ver si esto era cierto. Y había visto cómo Jesús a los cojos hacía andar. El ciego recobraba la vista y reconocía el poder con su fe. Le dice: Señor, si tú quieres, tú puedes. Sí puedes, Señor. Pero él dudaba, como había vivido tan secluido, dudaba de la disposición de Dios. ¿Podrá de veras, se acercará a mí o me arrojará una piedra o qué será, no? Muchas de las veces, hermanos, el pecador, la persona, vive y ha vivido y está tan acostumbrado al pecado y ve su situación que está en riesgo. El riesgo, el peligro es inminente, el juicio es inminente, pero luego duda uno de la disposición de Dios. ¿De veras querrá Dios perdonarme? ¿Podré yo acercarme a Dios? Se acercan otros, se acerca el ciego, se acerca otro. ¿Podré yo? Y estamos seguros de que Cristo ha muerto por los pecados de todo el mundo, pero luego dudamos, ¿podrá Dios aceptarme a mí? A todos perdona, pero creo, piensa uno, ¿no? Me he pasado, déjame te digo. El Señor no solo puede, el Señor quiere sanarte, perdonarte. Cuando otros nos acercaban, dice la Escritura aquí, Jesús extendió la mano y le tocó. No hay intocables para Jesús. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Y digo pecado, esta era una enfermedad. Pero en las Escrituras, la lepra es tipo y figura del pecado. Es tipo y figura del pecado. Luego, así utiliza las Escrituras para darnos una enseñanza, una ilustración de lo que es el pecado. Así como se vivía fuera de la ciudad, fuera de la comunidad, la Escritura dice en Apocalipsis que el pecador, hablando del cielo, ¿no?, que vio los cielos. Vamos a Apocalipsis mejor, vamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Desde el versículo 1, le damos una pasadita. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, ¿con quién? Con los hombres, y él morará con ellos. y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, Dios en medio del pueblo, una santa ciudad, la gloria desciende sobre la tierra, la nueva Jerusalén, la santa ciudad, ataviada, o sea, en toda su gloria, para recibir a Cristo y a la esposa de Dios, la iglesia. Y cuando nos brincamos al 8, dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, ellos quedan fuera. Y eso era una ilustración siempre en la Biblia del que se usaba sobre la lepra. Así como el leproso quedaba fuera, el pecador queda fuera de la comunidad de Dios allá en la gloria. Por eso, cuando Jesús dice, habla del hombre prudente que construye su casa sobre la roca, ¿no? Tiene la visión suficiente, la prudencia suficiente para decir: yo quiero que mi casa esté en pie cuando Cristo venga, cuando el juicio venga. La lepra era tal que no solo estaba, cuando ya luego los ponían en cuarentena y los sacerdotes los examinaban, si nada más era una herida sobre la piel, decían: no, pues este hombre, lo volvían a checar por tantos días y no crecía la lepra, o no era, era nada más en la superficie, no era más abajo, más profunda la herida. Entonces sabían que era nada más algo leve. Pero si la lepra era tal que se veía y estaba carcomida toda la carne, decían: esta es lepra. Nos ilustra y nos enseña que el pecado no solo es sobre la superficie nuestra, está hasta el corazón, afecta al corazón del hombre. Pero en fin, hermanos, Dios quiere y Dios puede limpiarnos de todo pecado. Si tú estás aquí, antes de continuar, ¿no?, y dudas si Dios te pueda perdonar, si Dios quiera perdonarte, déjame te digo, Dios no solo puede, quiere hacerlo. Su disposición es que no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Tú te puedes acercar. Jesús extiende la mano y le dice: quiero, ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces es sanado al instante. Y curiosamente, ¿no?, en esta ocasión como en otras, le dice: mira, no lo digas a otros, nada más ve, preséntate al sacerdote, y como dice la ley de Moisés, que des gracias y vayas y presentes tu ofrenda, hazlo. Pocos, cuando Jesús les daba esas instrucciones, pocos podían contenerse, ¿no? Tan agradecidos estaban de que habían sido sanados, iban y le decían a todos los demás, ¿no? Jesús les diga: no lo digas, y parecía que les decía: ve y dilo a todos. Ahora, curiosamente, el Señor dice: ve y dile a todos lo que he hecho por ti. Irónicamente, quedamos mudos. En lugar de estar tan agradecido, decirle: Señor, sí, mira. Oiga, hermano, ¿por qué lo veo diferente? Oiga, hermana, ¿qué tiene su esposo? ¿No? ¿Qué tiene usted, hermana? La veo diferente, ¿no? Es que Cristo, he recibido a Cristo en mi vida. Comuníqueles, dígales. El intocable, para Jesús no había tal cosa. En el segundo intocable en nuestro pasaje era el centurión, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. perdón. Al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Se acerca a Jesús un centurión, un soldado, un general, un centurión, uno que estaba encargado de 100 soldados o más. Y él conocía bien los perjuicios de la gente. Él conocía bien la sociedad a donde él servía, al pueblo romano, al imperio romano. Él era soldado, pero conocía la cultura que era en contra de todo que no fuera judío. La gente ya formaba perjuicios a tal grado, aún los fariseos, recordando a los fariseos, ellos tenían una actitud y la gente luego lo imitaba. Para la mentalidad farisea, el gentil es aquel que no es judío, era alguien inmundo. Si el leproso gritaba: inmundo, inmundo, no lo toquen, para ellos el gentil era alguien inmundo, y ni de broma los tocaban o dejaban tocarse de ellos. Dice la historia, o sea, los historiadores dicen que cuando caminaban ellos en el mercado, cuando iban sobre las calles y veían a un gentil, a alguien que ellos los podían fichar, a un soldado, ¿no? Este es soldado romano. Los fariseos, cuando iban, agarraban sus ropajes, los acercaban a ellos, no fuera que el borde de su túnica tocara a un gentil, y ellos, entre comillas, quedaran inmundos. Y ese era el perjuicio de la gente. Luego los tenían por la escoria del mundo. Ni de broma se acercaban a la casa o entraban a una casa de ellos. ¿Se acuerdan cuando llegan y presentan los sacerdotes a Jesús, que lo quieren crucificar, lo están acusando ante Pilato? ¿Recuerdan? Dice que ellos se acercaron al pretorio, pero no entraban, se quedaron fuera y mandan hablar a Pilato: oye, estas personas acusan a tal Jesús de Nazaret, que dicen que es profeta y por allá, pero no quieren entrar, quieren que tú salgas a ellos. No entraban por no quedar inmundos antes de la Pascua. Pero esa era la actitud. Cuando Jesús está en la casa de Mateo, luego también están criticando a los discípulos: oye, tu maestro come con pecadores y publicanos. Y así tenían, esa mentalidad tenían sobre los gentiles. El centurión conocía los perjuicios, y cuidado con estar formando perjuicios, ¿no? Ya formando una idea mal de las personas. Decimos: no, no, no quiero nada con tal persona o con tal parte de la sociedad. Él conocía eso, y por eso cuando va y busca a Jesús, su hijo, sino un siervo de él. Qué noble sería ese centurión que está preocupado por un siervo de él, que vaya y busca auxilio, está a punto de morir, tiene un parálisis, o sea, tenía una fiebre, no sé qué enfermedad que lo había paralizado, estaba ahí en su cama al punto de morir, y dices: pero Señor, no soy digno que vengas a mi casa. Yo entiendo la mente, pero tú tienes autoridad. Yo soy hombre de autoridad, y le explica, le digo a un soldado: ve y lo hace. Tenía fe este hombre suficiente para decir, hablando de una enfermedad: si tú lo dices, aunque no llegues a casa mía, se hará. Y les vuelvo a decir, para Jesús no había perjuicios. Él no los había formado, él no los ignoraba, lo que la gente tenía, porque Y cuando le vienen y le dan las noticias que el centurión necesita auxilio, que está enfermo, dice, ah, yo voy a casa, yo voy a tu casa. Y sí lo haría Jesús. Y lo dice para que, o sea, los que, ¿cómo se han de haber visto la gente? ¿Va a ir? ¿No? ¡Qué escándalo! ¿Va a entrar a casa de un centurión? Pero Jesús dice, yo voy. Al leproso lo toca. Pero cuando se le comunica, Señor, no soy digno, dilo y se hará, o sea, todo eso, ¿no? Para dar testimonio a la fe de un gentil, les dice, de cierto os digo que no he escuchado, no he visto tan grande fe en Israel como de este centurión. Y ahí le verá, ay, la gente, ¿no?, tapándose los oídos. ¿Cómo es posible que un gentil diga que un gentil tiene más fe que nosotros, el pueblo de Dios, ¿no?, los judíos? Y dice, de cierto os digo también, vendrán muchos del oriente, del occidente, hablando de los gentiles, hablando de la salvación de nosotros, hermano, hablando de la salvación del país chino, los japoneses, los rusos, aunque no crean, los americanos, los canadienses, los franceses, México. Y estarán ahí, dice, reunidos con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Luego le invito a que cuando llegue a casa lea el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Ahí están todos, estaremos todos reunidos en las bodas del Cordero, observando, viendo cuando Jesús tome ese rollo que está sellado con 7 sellos y nadie lo puede abrir. Y Juan dice, yo lloraba, pero cuando lo toma en mano y lo abre la iglesia, vamos a verlo rápido en Apocalipsis 4, o creo que es 5. En el capítulo 5, versículo 3, dice, y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan el apóstol, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, hablando de Jesús, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y nos vamos al versículo 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, apréndaselo, hermano, que lo vamos a cantar en el cielo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para con Dios, miren, de toda linaje y lengua y pueblo y nación. Muchos vendrán del oriente y el occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. La salvación no solo de los judíos, sino de todo el mundo. Oh, qué fe he visto, dice, en este centurión. Y les anunciaba, les profetizaba. Y Dios no quiere salvar solo a unos pocos. Para Dios no hay feos, ¿no? Para Dios no hay intocables. Dios quiere salvar a todo el mundo. Cuando vivíamos en México, luego pasaba mucho que andaba por las, o sea, o en casa, o en la iglesia, o allá en por la calle, caminaba y luego miraba una monedita de 10 centavos. ¿Cuántos conocen la monedita de 10 centavos? Una pequeñita, ¿no? Y yo la miraba y, o sea, ya la habían visto unos y nada más se pasaban de largo. Y como que no vale la pena recoger una monedita de 10 centavos, ¿no? Si fuera uno de 50 pesos, como que nos tiramos un clavado todos a ver quién primero la agarra. Si es de 200 o 500, pues a ver quién es el más fuerte, ¿no? Pero una monedita de 10 centavos. Y luego yo la miraba y decía, no, Si fueran tres o cuatro todavía. Pero luego Dios me decía, ya tienes mucho dinero, no quieres recoger esa monedita. Ya tienes muy... Y me traía una convicción y la recogía. Y me acordaba de la palabra gracia. Y Dios me decía, esa eras tú. Tú eras la monedita de 10 centavos que antes, o sea, nadie ni te daba, aunque sea una segunda mirada. Y así la gente, la sociedad, forma perjuicios y ve a personas y dicen, por él no me levanto, no me esfuerzo por ella. La palabra gracia, hermanos, de hecho, favor no merecido, pero en su explicación, la palabra gracia es dignidad, o aquella dignidad, aquella monarquía que se baja, aquella persona de un nivel más alto, por decirlo así, se baja a levantar o apoyar a uno que está caído. Y ese fue Dios. Dios Todopoderoso que bajó, se hizo hombre para ayudarnos a las moneditas de 10 centavos. Aquellos que quizá el mundo no nos daba ni una segunda mirada, pero Dios sí. Extira la mano y nos levanta. Le dice al centurión, voy a tu casa. Pero luego escucha su testimonio y da testimonio de él. Y en el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, necesaria la fe, ¿verdad? Qué importante la fe, creer. Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro, la tercera intocable, la suegra, ¿no? La suegra, aquellos que ni de broma quieren tocar a la suegra, menos que entre a su casa. Pero quiero que observemos la actitud de Pedro, ¿eh? Yo me admiro de Pedro y vamos a leerlo primero. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Primero, aclaramos, hermanos, Pedro estaba casado, está su suegra en casa de él, enferma. Y esa dogma de que el sacerdote no debe casarse y luego que supuestamente Pedro era el primer pontífice, el vicario, y la palabra vicario es alguien que toma el lugar, que está en lugar de otra persona. Y dicen en su dogma que Pedro y sucesivamente dan una lista de varones que fueron vicarios, personas que estaban en el lugar de Jesús. Hermanos, ¿quién puede ocupar el lugar de Jesús? Absolutamente nada. Absolutamente nadie. Eso es construir sobre la arena. Y va a venir la tormenta y se va a llevar la casa y su caída va a ser grande. Nosotros construimos nuestra fe, no hay otro fundamento sino el que ya está puesto, que es Cristo Jesús, hermano. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra principal. La piedra principal, la piedra que hace a otros caer, pero es la piedra que da fortaleza y vida eterna. Entonces Pedro estaba casado, estaba su suegra, ojo, estaba en su casa, ¿eh? Mis respetos para Pedro, que estaba la suegra en casa y estaba en cama, o sea, ¿tendría ella una habitación a donde ella tenía su cama? ¿O era cama de Pedro? Pedro se la presta. Se ve aún la nobleza de Pedro, porque luego hablamos y señalamos, no, Pedro metía la pata, no, Pedro era muy impertinente y Pedro se adelantaba y Pedro, pero miren qué nobleza de este hombre, que a su suegra, algunos ni siquiera la invitan a la casa, este Pedro la tenía ahí en casa y enfermo. Y estaba en cama. Y tenía fiebre. Y Jesús la sana. Déjenme también digo, añado hermanos, que no hay, si lo digo bien, insignificancias, ¿es la palabra correcta? Para Dios. Luego podemos pensar al leproso, al que está con esa enfermedad, parálisis ahí en la cama, ese Dios sí quiere sanar, pero esta tos que tengo, se me descompuso el coche, y realmente querrá Dios ayudarme. No, allá está. Dios te quiere ayudar, hermano. No solo puede, Él quiere ayudarte. Así es que no hay cosas insignificantes en tu vida para Dios. Ponlas delante de sus pies. Acércate a Dios, que Él te quiere ayudar. Aquí una persona con fiebre, no hay nada grande o imposible. Nosotros luego medimos las cosas, ¿no? El cáncer, wow. Pero para Dios todo es igual. No hay cosas difícil ni imposible para Dios. Él puede hacer todo. Y está la suegra enferma. Y miren, Jesús la sana. Y no, Pedro no le dice, no lo interrumpe. Señor, Señor, déjala. No la sanes, ¿no? Déjala que sufra tantito. A mí ya me hizo sufrir mucho, ¿verdad? No le dice tal cosa. Y sana a la suegra. Y la suegra dice, se levanta y empieza a servir. O sea, la suegra se sentía en casa, a tal forma de que podía entrar hasta la cocina a machacar la salsita, a echarle agua a los frijoles, porque Jesús está en casa. Se sentía con la confianza de entrar a la casa. No solo de que llega a la puerta y ahora sí, su suegrita ya, su visita de doctor y ya echarla afuera. No había tal cosa. Se sentía en casa, se sentía cómoda. Y hermanos, debemos de amar a todos, ¿no? Luego tenemos a la suegra por el centurión, ¿no? Lo cambiamos ahora, pero no, amando sin perjuicios, amando a todos. Y veo esa nobleza en Pedro y ella, una buena relación formada, una confianza ahí entre todos, que se sentía en casa y levanta y sirve. Y se cumple las escrituras que Él llevó todas nuestras enfermedades. Hermanos, lléveselas a Jesús, que Jesús se las quiere llevar, todas sus enfermedades. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó al pasar al otro lado y vino, hablando del mar de Galilea, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Viene un escriba y quiere ir con Jesús, quiere ser su discípulo. Pero Jesús le dice, ¿estás seguro? O sea, las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, pero yo no tengo ni dónde, ni una almohada, vaya. Aunque todo era de Él, ¿verdad? Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Todo era de Él, pero cuando vino como hombre, dice, no tengo ni... O sea, si quieres seguirme, claro, te invito, pero ¿estás dispuesto no solo vivir, sino sufrir por mí? Y el seguirle a Jesús no siempre es de todo fácil, ¿verdad? Va a costar, pero Jesús te invita, pero dice, aunque cueste, sígueme. Otro le decía, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Ahora, no se está portando gacho Jesús, por decirlo así, ¿no? Oye, qué mala onda Jesús. No es que acababa de fallecer el padre, y en esos países o en la mayoría del mundo se muere alguien en la noche, ya los están orando y el siguiente día, más tardar 2 días, ya lo entierran. No es que estén en esa situación que, Señor, o sea, espérame tantito, otros 2 días y nos vamos. Él está hablando de la cultura, como el hijo pródigo, de que recibían una herencia. Ahora, el hijo pródigo se adelanta, ¿no? Se apresura y dame la herencia antes de que tú mueras. Este está hablando, cuando muera mi padre, te sigo, Señor. Y su padre está chonchón el hombre y puede durar otros 30 años, ¿no? Pero él dice, a los 30 años, o sea, cuando ya tenga yo toda mi economía en orden, te sigo. Jesús le dice, no, sígueme, o sea, sígueme ahorita. Deje que los hombres, que los muertos, perdón, entierren a sus muertos. O sea, tú sigue al autor de la vida. Entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo, ¿por qué te teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Embarcan, van al mar. La humanidad de Jesús podemos verla. Cansado, agobiado, ministerio. Había muchos enfermos con los cuales sanaba, hablaba, daba consejos, oraba por ellos, sanaban. Y cuando entra a la barca queda así, dormido, ¿no? Cansado, fatigado. Y tranquilo. ¿Sabía Jesús que iba a haber una tempestad? Claro. Pues tranquilo. Porque sabe que Dios está con él. Estos discípulos que eran, por lo menos 4 de ellos eran pescadores experimentados, se conocían ese mar de Galilea de una orilla a otra, conocían bien lo que era la navegación, la pesca, pero aquí llega una tempestad así repentina, a tal grado que ellos temen por su vida. Un mar embravecido, cuidado, Sabe el pescador que no hay que arriesgarse cuando viene la tempestad, pero a estos ya están en medio de. Y Jesús tranquilo. En el, creo que es el libro de Lucas, no lo vamos a ver ahorita, pero es en Lucas o en Marcos, a donde nos da otra vez pasajes paralelos. Los pasajes paralelos es, te lo cuenta aquí en Mateo y allá también te lo va a decir. Quizá otros detalles, allá nos da el detalle de que ellos vienen a Jesús y lo despiertan y dicen, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, Señor, ¿no te importa que podemos morir? O sea, ayúdanos. A veces llegamos con... O llega la gente con Dios de esa manera, Señor, ¿qué? ¿No ves mi situación, Señor? Ayúdame. Pero no es que Dios no quiera ayudarte. Dios está tranquilo porque Él tiene control de todas las cosas. Y si ha permitido que pasemos por las tormentas, es para que veamos que Dios es más grande aún que la tormenta que estás viviendo. Porque ¿qué pasó con ellos? Jesús se levanta y le dice al mar, calla, enmudece, y se hizo una grande bonanza. Así dice la Reina Valera, ¿no? Una grande bonanza, una calma, dice otra. Pero luego bonanza, me acuerdo de que a mi padre le gustaba mucho ese programa de bonanza. ¿Cuándo? ¿Cuándo era bonanza? Algunos se acuerdan, los jóvenes, se me dicen, ¿de qué habla el hermano? ¿No? Pero bueno, aquí estaba una calma tranquila. Es más, no había ni la menor ola en el mar. Que ellos, quienes conocían bien el mar, la navegación, decían, esto no es común. Nos ha tocado ver el mar embravecido, nos ha tocado ver, escuchar el viento hasta que huya, pero no nos ha tocado ver que al instante se aplaque todo. Y todo se aplacó en ese entonces. Ellos dijeron, esto es sobrenatural. ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? O sea, aún, porque ellos ya vieron que la lepra le obedece. Ya vieron que la enfermedad le obedece. Sin estar él ahí. Ya observaron, hasta una fiebre le obedece. Ahora el mar y el viento. ¿Quién es este? Y se asustan ellos. ¿Saben qué, hermanos? Dios los pasó por la tempestad para que reconocieran el poder de Dios, que es infinito. No tiene límites. Y Dios va a permitir que pasemos esas pruebas. Pero si estás sobre la roca, tu caída no va a ser grande. Quizás nos tambalee tantito, nos mecee tantito el aire, pero no caes. Porque vas a reconocer y ver el poder de Dios. ¿Quién es este? O sea, Jesús tenía autoridad, una autoridad absoluta, suprema sobre todas las cosas, sobre los demonios. Más adelante lo vamos a ver. Aún el diablo, hermanos, no es su rival. No piensen como el diablo, que hoy se están dando un tú por tú. El diablo es un bicho para Dios, y lo es, pero por razones soberanas que solamente él sabe, permite que continúe. Pero al rato, dice, aún el diablo va a ser echado al mar de fuego, al lago de fuego. Pero Dios tiene, y Jesús tiene potestad, poder, autoridad sobre todas las cosas, enfermedad, lo que haya en su vida, Jesús tiene autoridad sobre eso. Por eso Dios está tranquilo, ¿no? Oh, dice el Salmo, ¿qué es el Salmo 46? Lo apunté, vamos al Salmo, ya ni mis garabatos le entiendo aquí yo. Salmo 46. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río alegran la ciudad de Dios, de río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. O sea, te muestra un panorama de hay tempestad, los montes están cayendo, pero todo está tranquilo en el reino de Dios. Su río trae calma. Por eso, aunque el mundo se esté en tempestad, Dios está en poder soberano, autoridad sobre todas las cosas y tiene el control de todas las cosas. ¿No cree usted que tiene control de su vida? Lo tiene, confíe en él. Continuamos para terminar. Cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tenemos? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Mire, antes de tiempo. Ven a Jesús. Has venido para atormentarnos antes de tiempo. También ellos tendrán su fin. También Dios tiene un tiempo marcado para ellos, donde ya serán lanzados al lago de fuego. Y temen. Aún los huestes temen delante de Dios, hermanos. Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaban diciendo, si nos echas fuera, permítonos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron. No podían salir hasta que se le diera permiso. Si el diablo no tiene autoridad, al menos de que Dios les dé permiso de hacer algo, aún vea el libro de Job, tiene que pedir permiso, y Dios da permiso en ocasiones, pero Dios mantiene su mano sobre el león. Te protege aún. Pone cercado alrededor de ti, vallado alrededor de ti para protegerte. Le piden permiso para ir al hato de cerdos y les dice id, y salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un desempeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Ahora sí, había afectado la economía o el medio por el cual aquellos se ganaban su dinero. Pero aquí vemos a uno que estaba endemoniado, ¿no? Sale al encuentro y Jesús, para liberarlo, para auxiliarlo, los demonios temerosos piden permiso y los echa al lato de cerdo. ¿Ha escuchado cuando están matando un cochino, hermano? ¿Ha escuchado el chilladero? Increíble, ¿no? Vivíamos en Acatlán, donde la manzana era grande o la cuadra era grande, pero lo que ves aquí, una cuadra regular de además allá todavía mataban un cochino y hasta allá se llegaba el chilladero de cochino, porque cada miércoles mataban cochino y cada miércoles iba yo a la una de la tarde a recoger mis cueritos y los chicharrones. ¡Qué vida, hermano! Pero estaba el chillado. Imagínese un chilladero de un hato de cerdo. Imagínese el espectáculo, lo feo que se escuchaba, porque los diablos, los demonios entraron sobre eso, y esos animales locos prefieren echarse, los demonios los echan, se echan por el desempeñadero y caen al mar, y luego ahí ven todos, se asoman y ahí están todos los animales, el ganado flotando. O sea, era todo un show. No era cualquier cosita, se escuchaba el escándalo por de lejos, el temor que luego sentía la gente, ¿no? Y a decir el cochino, no, si también te están matando a ti, tú también chillarías, ¿no? Pero el chilladero del cochino. Pero la gente luego le pide a Jesús que se vaya. Señor, sigue tu camino, ¿no? Cuando había, en lugar de decir, Señor, gracias, sanaste a ese endemoniado. Una familia puede tener de nuevo a su padre, a su papá o a su hijo. Pero no, mejor prefieren su cochino o lo cochino que a Jesucristo y le piden que se vaya. Así es mucha gente, ¿no? Prefieren mejor lo cochino que a Jesucristo. Y Jesús dice que no creen en mí, le decía a Nicodemo. No se acercan a la luz para que sus pecados no sean puestos al descubierto. Prefieren su pecado que a mí mismo, dice Jesús en ese pasaje de Nicodemo. O sea, la gente no se acerca a Jesús, tendrán pretextos, y quizá habrá alguien que pone pretextos y se defiende y que no me acerco a Jesús, que por esto o por aquello, pues son pretextos. Jesús dice, no se acercan a mí porque prefieren las tinieblas que a la luz. Prefieren lo cochino. Y le dicen a Jesús que luego, ¿no? O después, Jesús, te doy una chancita, ¿no? No sabemos si ese después llega. Miren, terminamos con eso. En que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Aun cuando resucitó, dice, toda potestad me ha sido dado en los cielos. Por eso ir y predicar el evangelio a otras naciones. Pero todo poder le ha sido dado a él en los cielos y en la tierra. Tiene autoridad sobre enfermedad, sobre demonios, sobre tempestades, sobre el mar, sobre el viento, sobre aún lo más pequeño como la enfermedad más grande. Y pudiera forzarse sobre el hombre, tiene autoridad sobre el hombre, pero no se forza sobre Dios. Ahí es donde da libre albedrío. Ahí es donde dejó al hombre y deja a estas personas escoger de voluntad propia, ¿me sigues o no me sigues? ¿Me aceptas o no me aceptas? ¿Me explico? Hay autoridad de Jesús, pero al hombre le da la oportunidad de escoger si le quiere a Jesús o no. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie para terminar.